Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Pues esto es el himno de Gran Bretaña. En una jornada que tiene mucho de histórica, porque mañana se celebra el armisticio de la Primera Guerra Mundial. La cuestión es que Gran Bretaña ha sido parte de un sueño, el sueño europeo de unidad, que se materializó por primera vez en la historia, desde las grandes épocas clásicas de Carlomagno, en la Unión Europea. Y ahora Gran Bretaña se va de la Unión. En menos de 5 meses, el 29 de marzo de 2019, se cumple el plazo para que Reino Unido salga formalmente de la Unión Europea. Tenemos con nosotros al embajador británico en España, don Simón Manley. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que además lleva una amapola muy bonita en la solapa. Lo veréis después en las redes sociales, porque esta amapola recupera la memoria de un poema que a su vez se acuerda de los caídos en la guerra de la Primera Guerra Mundial en forma de flor.
Es verdad. Un poema que se llama In Flanders Fields, en los campos de Flandres, donde caerán tantos británicos y otros, ¿no? 700.000 británicos que caerán en la Primera Guerra Mundial. Y es una manera de recordar su sacrificio para la libertad y la seguridad de nuestro continente, pero también, de manera muy práctica, para recoger fondos por los antiguos soldados.
Sí, catalanos. Recoger fondos para los veteranos. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial llevaría sin duda a la Segunda, y después de la Segunda se organizó ese sueño, el sueño de no volver a repetir la división, de unirnos de una manera. El acuerdo del carbón y del acero, de la CECA, fue la fundación de la Unión. Y ahora ustedes se van. Decía esta semana pasada el representante holandés, que, bueno, concretamente el ministro de Finanzas de Holanda, que el Brexit es, con o sin acuerdo, será una tragedia. Yo también pienso, y viéndolo en esta perspectiva histórica, que es un fracaso. ¿Usted cómo lo ve?
Como en realidad. Nuestro pueblo votó en favor de la salida europea. Fue su decisión democrática, en un referéndum legal. Tenemos que respetarlo. Y tenemos que trabajar para lograr un acuerdo, no solo sobre la retirada, sino sobre la relación que tendremos en el futuro, un acuerdo que permite una colaboración, favorece una colaboración estrecha entre nuestro país una vez que estamos fuera de la Unión Europea y la Unión Europea, porque, como dice, tenemos tantos intereses en común, valores que compartimos, la seguridad y la libertad de nuestro continente europeo, porque salimos de la Unión Europea, pero no salimos de Europa. Estamos donde estamos, a pesar del mal tiempo.
Pero hay un poco de pena ahí, ¿no? Quiero decir, si pensamos en los tiempos de Churchill, de Adenauer, de todos esos grandes hombres que decidieron dejar de lado sus mezquindades, incluso sus propias identidades para abrazarlas del otro, aquí hay una sombra de pena.
Yo entiendo por qué por tantos españoles, como por tantos británicos. Es una decisión muy difícil. Creo que tenemos que reconocer que nuestro país ha tenido una historia distinta dentro de la Unión Europea, una historia muy distinta de la historia de España, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, que por eso, al final, nuestro pueblo votó en favor de la salida.
Pero fíjese usted si ha tenido España una historia distinta de la del resto del continente. Para ustedes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, son presencias inmediatas. El Imperio Austrohúngaro es una referencia para todo el centro del continente. Nosotros vivimos más de cara a Sudamérica. Nuestra historia fue la conquista de América. Y, sin embargo, seguimos soñando con el ideal europeo. O sea, realmente, permítame que le diga que cada pueblo tiene su historia.
Sí, no, es verdad, pero es una. Yo creo que por en el caso español, bueno, no soy gran experto, pero como embajador aquí, lo que ve es que la accesión de España a la Unión Europea fue en parte muy importante de este proceso de transición tan bonita, y que, claro, la pertenencia a la Unión Europea ha sido una parte muy importante de la modernización de este país. Y los británicos no tienen por malas o buenas razones, la misma sensación de su pertenencia a la Unión Europea.
Claro, quizá lo que nos ha faltado a unos y a otros, porque si vamos a las cuestiones materiales, decir, bueno, España ha obtenido más dinero, Gran Bretaña entró en un momento más difícil de la Unión, no se ha beneficiado tanto, pero realmente ¿es este el fundamento de la Unión? ¿Es la pasta, lo material, el fundamento de la Unión? ¿O la Unión, cuando la concibieron Adenauer y los padres fundadores, era otra cosa? Aquí lo que falta es liderazgo político, ¿no le parece?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es que es asegurar que podemos trabajar en el futuro, ¿eh? Porque, claro, los miembros de la Unión Europea, sobre todo los miembros de Eurozona, tienen un destino muy distinto de los países como Reino Unido ahora mismo. Pero queremos que la Unión Europea sea un éxito. Y queremos que podamos trabajar juntos para garantizar la seguridad y la prosperidad de nuestro continente.
Hemos oído que habrá una embajada de la Unión Europea en Londres a partir del Brexit. ¿Se lo han mencionado?
Sí, me parece normal que haya ya una representación de la Comisión Europea en Londres, como hay aquí en España. Y claro, con un país tercero habrá una representación distinta de lo que hay en un país que es Estado miembro de la Unión Europea. Y, importante, ¿no? Porque los vínculos diarios entre el gobierno y la Unión Europea son importantes, como están en otros países terceros. Pero no seremos un país tercero cualquier. Seremos un antiguo Estado miembro de la Unión Europea y con una relación a nivel comercial y sobre todo humana muchísimo más importante que cualquier país tercero. Con tantos británicos que viven aquí, por ejemplo, en España, 300.000, con todos los españoles que viven en nuestro país y queremos que se queden en nuestro país contribuyendo a nuestra sociedad multicultural.
¿Cómo juzga usted el proceso de descapitalización de la Citi? Quiero decir, ha habido empresas que, con la vista puesta en Europa, al producirse la noticia del Brexit, pues lógicamente han centrado sus sedes en otros lugares de Europa.
Sí, es verdad que, claro, que si no estamos un Estado miembro, habrá reglas distintas para la Citi. Pero creo que Citi es un increíble ecosistema. Hablamos no solo de los bancos, sino de los bufetes de abogados, del derecho comercial británico, que juega un papel muy importante a nivel global. Es un centro financiero global, no solo británico ni europeo. Y además, ahora mismo es uno de los sitios más importantes en el fintech, de la nueva tecnología digital que impuse el sector financiero. Y yo tengo confianza en el futuro del Citi como centro financiero global, que siga siendo un centro de financiación para las empresas españolas como otros europeos.
¿Cómo están las situaciones, los acuerdos con relación a los tres grandes escollos, que son las futuras relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión, la frontera con Irlanda del Norte y cómo gestionarla, y la situación de los ciudadanos europeos que residen en Reino Unido y de los británicos que viven en Europa, concretamente en el caso de los españoles, pues los que viven allá y los británicos que viven en España? Estos tres puntos, ¿qué dificultad reúnen en este momento?
Porque, en primer lugar, el acuerdo sobre nuestra retirada es 95% o más cerrado ya. Y sobre todo el nivel de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y si podemos conseguir un acuerdo final sobre acuerdo de retirada, podemos garantizar a los derechos de los ciudadanos españoles que viven en nuestro país y los 300.000 británicos que viven aquí. Hay detalles que tenemos que tratar a nivel de su situación en el futuro, pero a nivel de los derechos que tienen ahora mismo, guardan estos derechos. Lo que queremos es que se queden en nuestro país.
Por ejemplo, es muy importante la sanidad de los británicos en España. Sí. ¿Ya está garantizada?
A nivel de los acuerdos de retirada, sí. Es por eso que tenemos que lograr este acuerdo en su conjunto para llevar a cabo los acuerdos que tenemos, que incluyen la continuación de derecho al acceso a la sanidad aquí en España como por los españoles en nuestro país. Es muy importante.
Viendo las movilizaciones que han tenido lugar recientemente y las manifestaciones de algunos empresarios, etcétera, pidiendo incluso un segundo referéndum, ¿usted cree, embajador, que se midieron bien las consecuencias del Brexit?
Mira, estamos donde estamos.
Es el problema de hablar con un diplomático.
No, pero tenemos que lograr esos acuerdos de retirada que va a terminar la incertidumbre que hay. No solo a nivel de los empresarios, sino a nivel de los ciudadanos, ¿ah? Para que puedan seguir trabajando, viviendo, estudiando, visitando, a que las empresas puedan seguir invirtiendo, no solo en nuestro país, pero aquí en España. Somos el segundo inversor en España, el primer inversor europeo en este país. Y las relaciones comerciales entre nuestros países son tan importantes que tenemos que tener un marco no solo durante retirada, sino también del periodo de transición de 2 años y del futuro, lo antes posible, para que estas inversiones puedan siguiendo creciendo en los años que vienen.
Claro, lo que pasa es que las cosas tienen consecuencias y concretamente no le voy a ocultar mi preocupación, no ya por Gran Bretaña, por el crecimiento del racismo y de la animadversión hacia los extraños y los foráneos en todos los territorios europeos. Sí. Y hay una noticia que me ha causado pavor. Las agresiones a españoles en Reino Unido, o sea, de gente a la que se ha escuchado hablar español en las calles, se han disparado un 30%.
Es verdad que hubo incidentes horribles, unos, pero mira, para mí esos incidentes son horribles y tenemos que tratarlos con toda la fuerza de nuestra policía, nuestros jueces, vamos a hacerlo. Pero lo importante es que somos un país multicultural y orgulloso de serlo. No hay un ciudad en el mundo más cosmopolita que Londres.
Bueno, ustedes tienen un alcalde islámico.
Musulmán. De hijo de inmigrante de Pakistán, conductor de bus, y estamos orgullosos de esto. El hecho también que nuestro ministro de Interior, también hijo de inmigrante de Pakistán, y esto no va a cambiar. No vamos a cambiar nuestro ADN como país, un país que liberal, que acoge los inmigrantes, pero también la inversión extranjera con los brazos abiertos.
Hablando ya de la extrema actualidad y a punto de despedirnos, en Reino Unido resulta que no existe el impuesto sobre escrituras y documentos de las hipotecas. Porque claro, estos días estamos discutiendo en España si lo ha de pagar la banca o lo ha de pagar el ciudadano, pero el problema es el impuesto, que el impuesto en definitiva es para el Estado. En Gran Bretaña no existe.
Es verdad.
Bueno, son ustedes afortunadas.
Bueno, cada país tiene su
cruz.
Eso es.
Nos preocupa mucho la situación de Gibraltar, ¿no? El que no se convierta en un lugar, bueno, en tapadera para empresas que paguen menos impuestos, en la situación de los trabajadores del campo de Gibraltar. ¿Cómo está este extremo?
Estamos trabajando muy estrechamente, ¿no? No solo con el gobierno español, sino también con el gobierno de Gibraltar. Para lograr acuerdos que trazará la salida de Gibraltar, como las otras partes del Reino Unido, de la Unión Europea. Pero no solo esto, acuerdos que pueden favorecer una colaboración más profunda entre los 3 gobiernos para promover la seguridad y la prosperidad de toda la zona, no solo de Gibraltar, pero también de sus vecinos en el campo de Gibraltar.
Y antes de despedirnos, le quería preguntar sobre la impresión que como británico tiene sobre la situación de Cataluña y sobre todo lo que piensan los ciudadanos en Gran Bretaña. ¿Cómo siguen esta cuestión o no la siguen en absoluto? Porque a veces se produce una inflación en la percepción de las cosas.
Bueno, yo lo veo como una cierta tristeza. Creo que la posición de nuestro gobierno ha sido muy clara, que tenemos que respetar todos en los países democráticos el Estado de Derecho, la Constitución. Y no sé si la mayoría de los británicos siguen muy estrechamente lo que pasa en Cataluña, de verdad.
Que no, dice usted.
Creo que no.
No.
Pero creo que tenemos que respetar las decisiones del gobierno de España respecta a la Constitución española, que han sido tan exitosa durante tantos años, una inspiración para tantos otros países y sobre todo el Estado de Derecho.
Se lo digo porque muchas veces los independentistas aducen el modelo escocés y el referéndum que allí tuvo lugar, pero lo cierto es que Escocia fue una nación conquistada por los británicos, mientras que en el caso de Cataluña, Cataluña está en la génesis de España. Es el tronco.
No estoy totalmente de acuerdo. Nuestro Reino Unido es una fusión totalmente consensual.
Sí,
de dos estados.
Pero me refiero Escocia, más bien al hecho de que Escocia tenía identidad estatal.
Sí, sí, no,
claro.
Fue,
mientras que el Reino de Aragón es parte fundacional, digamos, de la historia de España,
sí,
¿no?
Y creo que hay un gran libro, nuevo libro aquí en España, de parte del profesor Sir John Eliot, que hablar de los dos casos y cómo las diferencias, ¿no?, entre los dos casos. Y, sobre todo el hecho que el referéndum en Escocia fue un referéndum legal.
Pues recomendamos a leer al profesor John Eliot, efectivamente, y agradecemos entre otras cosas a los británicos el haber dado tan grandes historiadores que nos ayudan además a comprender bien la historia española, la historia de Europa, y que colaboran con los nuestros de manera excepcional. Gracias al embajador británico por estar con nosotros, don Simon Manley, y esperemos efectivamente que a pesar del Brexit, Europa siga teniendo un solo corazón. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos deja dos titulares, creo, Diego González, que efectivamente confirma que va a haber embajada de la Unión Europea en Londres. Y
la embajada de la Unión Europea con los 27 allí, uh-huh, metidos, y que el caso de Cataluña no tiene nada que ver con el caso escocés.
Efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, interesante conversación. Siempre merece la pena sacar un poquito la cabeza de España. Ya ha llegado todo el mundo, incluido Mikey de Toro.
Hola, buenos días.
Bueno, sí, y viene a exprimir, porque no te creas que Mikey no me pregunta todas las mañanas qué llevo en el exprimidor.
Hombre, es que si no, no me entero de lo que hablamos.
Nos tenemos que ir a Galicia con el exprimidor, porque hay varias noticias allí, una referida a la heredera de Amancio Ortega, del grupo grande, ¿es Inditex esta o Estara?
Sí, que se la...
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Sí. Es lo mismo.
Que se les ha ido a este Diego y a Mikey, una chica así, con tanto potencial y tan acaudalada.
Bueno, ahora hablamos de eso, pero es que
vaya,
también
hombre,
la pareja del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, ha trabajado hasta ahora en Inditex, yo no lo sabía, y lo deja. Ha dirigido allí Zara Home desde su nacimiento en 2003 hasta llevar esta firma a 75 mercados internacionales y abrir 590 tiendas.
Pues sí. Nos lo cuenta Locke y dice que la noticia desde luego ha sorprendido a todos, porque que una alta ejecutiva de reconocimiento internacional deje la primera línea justo en el momento álgido de su carrera, pues que desconcierta. Ella dice que son motivos personales no especificados los que ha presentado para pues renunciar a su puesto. Fue el pasado 2 de noviembre. Eva Cárdenas llevaba 15 años en Zara Home, que es una de las divisiones más pujantes del gigante Inditex. ¿Y qué nos dice Locke? Pues que este anuncio de la marcha pues ha derivado en la interpretación de casi todos de, oye, que deja la multinacional porque se va a centrar en su familia, pero Locke ha investigado y dice que no tiene por qué ser esa la hipótesis principal, ni siquiera la correcta. No sé si tendrán información y no la quieren desvelar, no sé, el misterio lo dejan ahí. Dice eso, que lo de los motivos personales ni lo ha dicho ella y tampoco lo ha dicho su círculo más cercano. Así que no sé si tendremos otros episodios.
Ahí nos lo deja, no te digo nada. Y no nos desviamos, digo, mucho del entorno gallego, porque hoy los periódicos se centran en la hija de Amancio Ortega, Marta, que se prepara para segunda boda y todo está preparado para lo que dicen va a ser uno de los enlaces del año.
Sí, va a ser el próximo viernes 16 de noviembre. Atentos, chicos.
¿Por qué?
Porque os voy a preguntar el sábado.
Ah,
¿en serio?
Hombre, el sábado que viene. Bueno, se casa con Carlos Torreta, que es hijo del famoso diseñador Roberto Torreta, y va a ser a lo grande. La ceremonia civil va a tener lugar en A Coruña, en la casa de la familia Ortega, donde tuvo lugar también la pedida salida de mano y el sí quiero va a ser en la más estricta intimidad. Solo van a estar los padres de ambos, los tíos y algunos amigos íntimos de la familia.
Pues lo vamos a tener difícil entre nosotros.
No, pero que os voy a contar más.
Hombre, si os vestís bien.
Ha sido una boda.
Mañana la Posada os va a explicar Carmen Posadas cómo... Uy, Carmen Posadas, Carmen Lomana, ¿eh? Hoy es el día de las confusiones. Cómo tenéis que vestir para pasar...
Para colarnos. Por...
Claro, claro.
Pero que tenéis más oportunidades. ¿Por qué? Porque
hay
el cóctel...
Hay que entrar
cóctel...
con decisión.
Sí, claro.
Y vestido de Inditex.
Exactamente. Por supuesto. Lo mismo te haces hasta que parezcas el novio y te casas con ella. O sea, imagínate, si lo haces con discreción...
Para no
bueno,
quejarse.
Bueno, pero a ver, que a lo mejor no podéis entrar ahí al momento estricto, pero sí podéis colaros en el cóctel en la cena posterior, que se esperan 400 invitados y que va a tener lugar en el Real Club Náutico. La familia lo ha alquilado por 25.000 euros. Y este pues, espacio va a permanecer completamente cerrado y blindado para que no haya ningún tipo de escucha.
Para ser esa familia no me parece tanto.
No, a mí lo de lugar, no, o sea, yo lo he pensado.
Hombre, claro, hablamos efectivamente de un...
Es una boda, ¿no?
Claro, claro. No, ya pasta. Sabemos cómo son los españoles. Cada uno en su nivel tira la casa por la ventana.
Sí, sí, pero eso ya. Justo... No sé.
Bueno, y el sábado tienen otra celebración. Como los gitanos, de verdad. Una otra día de celebración.
A mí esto me gusta. La reboda me gusta mucho a mí.
¿Sí? A mí lo de pre-boda y reboda.
Sí.
Ellos bueno, que pueden.
Pues el sábado será la tercera boda en el centro hípico de Casas Novas, en Arteixo, donde la novia dio rienda suelta a su pasión por los caballos. Y en este emplazamiento será la fiesta de etiqueta.
Ay, ¿se casó a caballo?
Sí. Ahí sí que podemos colarnos,
Mike. No, que ahí
no,
es lo
que ella habitualmente ahí. Iba allí a claro. Ese centro hípico.
Ay, nada. Y que van a estar Álvaro Falcó, hijo del Marqués de Cubas, y Marta Chavarri, Diego Osorio, la modelo Eugenia Silva y Atina Onassis, nieta del mítico armador griego. Y una de las mejores amigas de Marta, que yo esto lo desconocía, que eran
ay,
tan
qué
amigas.
Gracioso. Fíjate, ¿sí? Atina Onassis. Pues hecho, esto me gusta porque me da morbo, me apetece verla.
Todo el mundo nos va colamos. A estar pendiente de esa de ese encuentro entre las dos, así que eso habrá que cotillearlo el sábado.
Nada. Y nada, para terminar este capítulo bodorrio, os tengo que contar que es un enlace solidario y que han pedido a los invitados que en vez de regalos hagan donaciones directas a una ONG dedicada a la protección de niños con parálisis cerebral.
Que hace ya 70 años el príncipe Carlos de Inglaterra, que hay que ver cómo pasa el tiempo. Y
madre
este
mía.
Hombre, esperando ser rey desde sí. Que nació,
ay,
70
sí.
Años.
Sin tocar trono.
Es que claro, imaginaos, esta misma semana aparecen unas fotos de Isabel II como una rosa a sus
y
92
que queda,
años.
Claro.
Y montando a caballo.
¿Qué dices?
Que sí, qué maravilla.
Para
de
ir
claro,
a la boda. En
ese
la,
hijo
en
mira a su madre y dice, yo nunca seré rey.
Qué barbaridad.
Pues yo le calculo, esta señora a los 105 llega. Fijaos lo
¿sí?
Que
¿sí? ¿En serio?
Yo creo
¿y
que
crees
sí.
Que reinando? No, no.
Hombre, por supuesto. ¿Tú no la conoces?
Tiene 92 y sigue ahí. O sea,
105,
ya para lo que...
eso supone que le quedan, a ver, 92, 13.
Pues son 13 años.
O sea, va a llegar el rey el otro a los 83.
La reina madre, ¿cuántos cumplió? 100 y algo y se tomaba gin tonics todos los días. Así que,
ah, bueno.
Claro, conociendo ya el truco, pues esta llega a los 105.
No le va a dar
claro.
Tiempo a cansarse al hijo.
Bueno, pues que ha dado, desde luego, como dice ABC, es el heredero más paciente de toda la...
¡Qué mala leche!
Bueno, mal no lo lleva, ¿eh?
Y nada, que ha dado una entrevista a la BBC donde dice que todavía no han hablado Camila y él si cuando reine ella será nombrada, digamos, tendrá ese tratamiento de reina. A mí esto, Cristina, sinceramente, que ¿será? No la hayan hablado y que no hayan
¿pero
decidido...
¿Pero para qué no van a hablar? Crisis. Si lo mismo cuando llega el momento está difunta.
También es verdad. Pero vamos, que a mí me parece que una vez que se toman ahí el té,
tiempo
en algún momento Camila y Carlos y lo han tenido que hablar.
Seguro que sí.
Y el país se centra en Michelle Obama, que ha revelado que sus hijas nacieron por fecundación in vitro.
Anda.
en una explicación pues muy rara, de un poquito, no sé, ¿tú lo has entendido?
Mira, a mí me parece que como tiene que vender mucho, que va a editar, o sea, se va a publicar un libro el martes que viene en Estados Unidos, pues había que sacar un titular, y entonces esto que yo creo que pertenece a su ámbito más íntimo, pues ha salido a la luz, ella lo ha contado, y se ve que tuvo un aborto involuntario y luego ya se sometió a este tratamiento, uh-huh. Del cual salieron sus hijas, Malia y Shasha. Y Cristina también manifiesta en ese libro su ánima adversión por Donald Trump.
Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti.
Estos son Carlos Baute y Marta Sánchez, ¿no,
sí.
Sofía?
Sí, porque ha habido una reconciliación musical y personal y eso nos
encanta. ¿Estaban enfadados?
Hombre. Okay. Bueno, a ver, tuvieron un éxito muy importante con esta canción en el 2008, pero luego hubo unas acusaciones de tú me has pagado, no me has pagado, se ha quedado alguien con el dinero, ¿qué ha pasado? Y durante años estuvieron los ambos hablando de este tema. Pero, oye, que hace poco ha habido una reconciliación, al parecer había sido el manager de Marta que no había jugado limpio. Y
traidor.
Entonces...
¡Traidor!
Y al final reina la paz y han sacado una nueva canción que se llama Te sigo pensando y que será un éxito de ventas.
Que sí, que nos gusta mucho. Bueno, regresamos enseguida, hacemos un alto. Hablaremos también, entre otras cosas, con Pablo Muñoz del francotirador. El francotirador que quiso asesinar o expresó el deseo de asesinar a Pedro Sánchez y que dice que lo hizo ahora para ligar. La mejor forma de cuidarse es desde dentro. Y nace Ceanum, un tratamiento en viales bebibles con resultados visibles en 10 días. Contiene dermocolágeno, elastina y vitamina C que actúa desde las capas más profundas de la piel, donde no llegan los cosméticos. Ceanum se presenta en estos viales que tienen un sabor excelente y se toma uno todas las mañanas. Infórmate en el 902-202-456 o en actafarma.com y presume de piel con Ceanum de Laboratorios Actafarma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La hora del consultorio jurídico de fin de semana con Arriaga Asociados y una semana vibrante. Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Claro, Ana nos pregunta, con el cambio de decisión del Supremo, ¿es solo el impuesto de actos jurídicos lo que ya no se puede reclamar o se incluyen otros gastos?
Al final, lo que ha resultado del pleno que veníamos comentando, ¿no?, de la sala tercera del Tribunal Supremo, es que el obligado a pagar el impuesto de la hipoteca, lo que conocemos como actos jurídicos documentados, es el cliente y no el banco. Con lo cual, la mejor opción ahora mismo para los clientes es seguir reclamando otros conceptos, otros gastos y dejar de momento aparcado el impuesto de hipoteca, ya que estamos estudiando, pues bueno, otras vías, otras formas, pero siempre y cuando sea una vía garantista.
No, para... y luego además está el asunto del decreto ley, pero claro que el decreto ley solamente se refiere a las hipotecas que se contraten de ahora en adelante.
Así es.
¿Qué pasa con las del pasado? Bueno, pues probablemente entremos en una diatriba judicial que a lo mejor tiene que ver también con una toma de postura del Tribunal de Luxemburgo,
así
de la
es.
Unión Europea, pero todo eso se andará. Entonces ahora mismo esperar.
Ahora mismo esperar y se pueden seguir reclamando otros gastos. Esos gastos son de notaría, registro de la propiedad, tasación, gestoría, comisión de apertura, pero siempre y cuando sean de la hipoteca, como venimos comentando.
Y aquí tengo un Pedro Álvarez con el que me identifico mucho. Dice, desde hace meses llevo recibiendo varias llamadas semanales del mismo operador telefónico para que haga el cambio de compañía. Las primeras veces no le di importancia, pero ya me llama 3 o 4 veces todas las semanas con algún que otro SMS. He escrito, he llamado al número de teléfono que aparece en los SMS para darme de baja en este servicio, pero no deben llegar, porque sigo recibiendo los mensajes, vamos, dice, y las llamadas. También he dicho a las personas que me llaman que no vuelvan a hacerlo, pero prosiguen. ¿Qué puedo hacer para que dejen de llamarme y mandarme mensajes?
Pues mira, yo antes de contestar a este oyente, a Pedro, sí que me gustaría lanzar un mensaje, aprovechando que nos da la oportunidad, y es que los datos personales son muy importantes, ¿vale? Hasta ahora no le estábamos dando la importancia y la relevancia que tienen, pero ahora, hoy día, son muy importantes. Entonces, el problema que tiene este oyente es algo muy común y lo que tiene que hacer es dirigirse a esa compañía que le está llamando, haciendo telemarketing, venta telefónica, y decir que lo que quiere es que dejen de utilizar sus datos para un uso comercial. Esto lo puede hacer hacia una compañía que no sea la suya, digamos que es otra compañía de la que no es cliente que le está intentando vender un producto, y también lo puede hacer con su propia compañía. Es decir, si yo tengo una compañía de telefonía X y yo estoy recibiendo llamadas comerciales, de ofertas, de promociones, y quiero dejar de hacerlo, pero quiero seguir siendo cliente y con lo cual tienen que tener mis datos, yo me tengo que dirigir a la compañía y decir que quiero que el uso de mis datos se ciña al servicio contratado y no a promociones pero, comerciales.
Pero entiendo que, entonces, que quizá a este señor no le hacen caso.
Bueno, entonces en ese caso tiene que primero, lo que hablamos siempre, hacer una reclamación fehaciente, es decir, una reclamación que quede constancia, que puede ser un email, puede ser una carta, un burofax o incluso en la página web, todas las compañías estamos obligadas o están obligadas a facilitar una forma sencilla de gestionar nuestros datos personales. Entonces, a través de esa plataforma, que puede ser una página web, puede ser un enlace online, puede ser incluso escribir un SMS a un número de teléfono, tiene que ejercitar sus derechos de supresión de datos. Y si en el plazo mínimo de un mes no tiene respuesta, lo que tiene que hacer es dirigir una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos.
Y suele ser eficaz esta
sí,
forma de
y
referirse.
Con la entrada en vigor del último reglamento, cada vez más.
Bueno, pues si tienes alguna duda sobre temas jurídicos, este es tu espacio. Puedes mandarnos tu pregunta para Fran a nuestro consultorio jurídico Arriaga Asociados a través de www.cope.es y también en nuestras redes sociales de fin de semana. Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Muchísimas gracias.
Encantado, Cristina.
Pues la semana en el ámbito policial se nos ha ido con los comentarios sobre el llamado francotirador, ese sujeto que acumulaba armas en casa y que en un pequeño chat, porque eran 6 personas las que estaban en el chat, según me dice Alfredo Perdiguero de la policía, hizo un comentario de que estaba determinado a matar a Pedro Sánchez. Por cierto, comentario con bastantes detalles, por lo que también ha comentado Marco Quierza, por ejemplo, para 13. Y lo cierto es que había en ese chat gente de Vox y concretamente una coordinadora del partido que lo denunció y desde septiembre llevaba en la cárcel. Nos ha sorprendido conocer la noticia de su existencia ahora y que el presidente Sánchez le diese una importancia tan grande como para encabezar un acto público con esta cuestión, pero es inevitable preocuparse, ¿no? Buenos días, Pablo Muñoz.
¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que sí, yo creo que aquí todo el mundo ha cumplido con su obligación. Es decir, por una parte, la dirigente esta de Vox, la coordinadora de esta persona de Cataluña de Vox, denunciando los hechos a los Mossos de Escuadra en este caso, que son los competentes, y por otra parte, los Mossos de Escuadra han hecho perfectamente su trabajo porque ante este tipo de cuestiones no se puede quedar uno parado, porque evidentemente lo normal es que sea efectivamente eso que él mismo ha dicho en su declaración, que ese día había bebido, que se había bebido una botella de vino, que por la mañana se había bebido también unas cervezas, que se fue como otras veces hace, cuando hace estas cosas, se va a un hostal a dormir, y que cuando estaba...
¿Cómo cuando hace esto? Ah, cuando va a beber.
Cuando bebe, se va a un hostal a dormir porque él vivía con su madre en un loft, y debe ser que cuando él bebe, prefiere irse a un hostal para que no lo note su madre. Y en ese hostal él describe perfectamente cómo está sentado en una silla y empieza a mandar esos mensajes. Evidentemente la reacción de esta mujer de Vox es absolutamente impecable, es lo que tiene que hacer, y a partir de ahí comienza la investigación de los Mossos de Escuadra. Y es verdad que cuando los Mossos de Escuadra empiezan a ver esos WhatsApps, pues empiezan a decir, hombre, esto hay que mirarlo, porque normalmente suelen ser personas que son bravuconadas, que suelen decir este tipo de cuestiones, pero en cualquier caso siempre hay que mirarlo porque estamos hablando de la seguridad del presidente del gobierno.
Y porque tenía armas en su poder, que también sí. Es una circunstancia que lo hace difícil, distinto sí. A que tú y yo emitamos una amenaza,
claro.
Que sería igualmente censurable, pero no tendría el mismo peso, claro.
Claro, porque es que además él tiene licencia de armas, porque ya cuando empiezan a investigarle se dan cuenta que tienen licencia de armas, porque tienes por una parte vigilante jurado, tiene la licencia de revólver, que es un revólver que además tiene que dejar en el armero de la empresa cuando termina su trabajo, pero además tiene licencia de tiro deportivo, y que también es un solo, exclusivamente armas dedicadas a eso. Pero le van viendo y van dándose cuenta de que efectivamente acude a tirar y le van investigando. Entonces llega un momento en que plantean la detención, porque evidentemente en estas circunstancias hay que hacerlo. Cuando le detienen, él va con una chica en un coche y le detienen, le incautan en ese vehículo, en el maletero, llevaba un arma de aire comprimido y llevaba también una ballesta con unas flechas que él mismo cuenta después que las había fabricado él mismo. Y luego en su casa el resto de armamento, en el que hay algunas armas que son realmente peligrosas, porque son lo que están calificadas como armas de guerra. Esas armas de guerra están prohibidas y no hay licencia en España para ellas. Es decir, está absolutamente prohibido.
O sea, para empezar, se le va a acusar de tenencia ilegal de armas.
Claro.
Para empezar a hablar.
Para empezar a
Después
hablar.
Después amenazas, indudablemente, porque esas también han tenido lugar. Y claro, un delito de odio también se le podrá asignar.
Un delito de odio, porque los mensajes que muestra diciendo que como toquen a Franco, que tal, que se quiere cargar al presidente del gobierno, que si esto ocurre, esto tiene que ser el Far West y llevar las armas al cinto. Si ves los mensajes completos, la realidad es que demuestran una persona que, bueno, en fin, que es impulsiva, que desde luego es violenta, pero no se ve también que actúa completamente en solitario, es decir, que no pertenece a ningún tipo de organización ni está encuadrado en ningún tipo de grupo que pueda ser que le haga aún más peligroso. Él estaba pidiendo, por ejemplo, ayuda para tener acceso a las agendas del presidente del gobierno, porque él decía que uno de los mejores sitios para poder matar al presidente del gobierno podía ser en un acto público, en un mitin, en una calle, dice, y recuerda lo de Kennedy, ¿no? Y hacerlo como si fuese lo de Kennedy. En cuanto a las armas, como te decía, las armas de guerra están absolutamente prohibidas. ¿Y cómo las conseguía este hombre? Este hombre es bastante habilidoso en este asunto de modificación de armas. Hay un mercado, y es un mercado legal en España, en el que se pueden comprar, por ejemplo, los fusiles de asalto. Y esos fusiles de asalto se pueden vender, pero siempre que estén inutilizados. Ahora bien, también es cierto
que habrá personas con habilidades para volverlos a poner en uso. ¡Madre mía!
Efectivamente, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Porque esas armas, había incluso armas de tiro con precisión, pero había un subfusil, había, en fin, había armas realmente mortíferas. Y por lo tanto era realmente peligroso, es realmente muy peligroso que un individuo, además estamos hablando de un individuo de estas características, las tenga en su poder. Pero fíjate con lo de las armas de guerra, no sé si te acuerdas de una operación que hizo la Comisaría General de Información de la Policía hace un año más o menos, y encontraron a un individuo, a un armero, le encontraron en un almacén, le encontraron, me parece que eran 25.000 armas de guerra. Armas de guerra que estaban utilizadas, pero que
no
también...
No me acuerdo de eso, porque qué barbaridad de arsenal.
Era una barbaridad, pero claro, el asunto es que no solo eran armas de guerra, sino que también se dedicaba, cuando se lo pedían, se dedicaba a ponerlas en buen uso, porque él las compraba en excedentes del ejército y luego volvía a eso. Pues es un tema el del control de armas, que en España además está muy bien trabajado, porque aquí la Guardia Civil y todas las fuerzas de seguridad hacen un trabajo extraordinario, y es un asunto que es muy importante y que además es decisivo para que en España no haya tantos índices de la delincuencia, no sea tan violenta como
en otros países. Que una persona violenta con un arma en la mano es muchísimo más peligrosa que quien no la tiene. Vamos a escuchar unas declaraciones de un amigo de este Manuel Murillo, del francotirador. Se llama Luis, desde hace dos años lo conoce y había hecho declaraciones en Herrera en COPE.
Animadversión hacia el presidente actual del gobierno, me parece que hay muchísima gente que la tiene, ¿no? Por WhatsApp sí que habíamos hablado de otros temas, pero bueno, pues la situación actual, pues la situación, pues cómo está, pues que está muy mal, iba peor, pero bueno, directamente este comentario, ¿no?
O sea, directamente a él no le había hecho el comentario, pero sí se ve que se mueven en un caldo de cultivo, ¿no?
Sí, bueno, este hombre es hijo del último alcalde franquista de Rubí.
¿Manuel Murillo o el amigo?
Manuel Murillo.
Ah.
Es hijo del último alcalde franquista de Rubí y, por lo tanto, él tiene una ideología...
Bueno, pero muchísimos hijos de alcalde franquista son socialistas y líderes socialistas.
Tienes toda la razón en esto, pero vamos, esa ideología le había llegado ya a través de la familia y él la había adoptado, pero luego también hay cosas que son curiosas, y es que él había trabajado en el centro de... como vigilante en el centro de telecomunicaciones de la Generalitat, que fue, ¿te acuerdas?, que fue objeto de una operación de la Guardia Civil con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre. Esa operación, bueno, pues este hombre llegó a trabajar ahí como vigilante. Y bueno, hay incluso quien está ya fantaseando, pero bueno, en fin, esto ya son cuestiones que tal que si él había trabajado en algún momento como colaborador de las fuerzas de seguridad. No parece que sea el caso, desde luego no está.
A mí, desde luego, lo que me ha parecido imprudente es la cobertura mediática del caso que ha propiciado el haberlo anunciado a bombo y platillo el presidente del gobierno.
realmente cuando es una operación que se hace en septiembre. Es que nos tenemos que poner un poquito en perspectiva y estamos en noviembre. Moncloa, de hecho, le pide a los Mossos de Escuadra en su momento que mantenga una absoluta discreción. Y estos días, bueno, en este caso fue el Diario Público el que lo sacó a la luz con todos los detalles, y es entonces ya cuando, ante esta información, por una parte los Mossos de Escuadra dan una rueda de prensa para poner en su justo término lo que ha sido la operación, y por otra parte Moncloa, en este caso Pedro Sánchez, aprovecha ese acto público que tenía el otro día, antes de ayer, para decir estas palabras de que hay que mantener la serenidad y trabajar y la concordia y estas cosas. Es peligroso. Nunca sabes hasta cuándo va a ser realmente peligroso una persona. Este, por ejemplo, dice que si no tenía tiempo para encontrar un piso, que cómo iba a tener tiempo para diseñar un magnicidio de estas características, ¿no? Eso es lo que dice Manuel Murillo.
Pero nunca sabes. Pero mira, nunca el de Utoya, mira el de Noruega, el de la isla. Bueno, desde julio pasado, y cambiamos de tercio porque el rey del cachopo también está llevándose lo suyo, nadie conoce el paradero de este César Román Viruete, de 45 años, que es una especie de pequeño Nicolás de la hostelería que montó un imperio gastronómico de la nada, despachando tapas de cachopo, de este filete asturiano que viene con queso y con jamón y que a su vez se empana. La cuestión es que hizo mucho dinero y poco después de que se perdiera su pista se encontró, tras un pequeño incendio de su nave de Usera, una maleta con el torso de una mujer descuartizada cuya identidad todavía no se conoce. Ahora hay quien se pregunta si son los restos de su última novia, que se llamaba Heidi, que ha desaparecido como él, y en las últimas horas a la lista de desapariciones se ha unido la del que fuera su guardaespaldas, de nombre Juan, aunque todos le conocían como Giovanni.
Sí, la verdad es que este es uno de estos casos que realmente son chuscos. Y luego estamos hablando, claro, este personaje, el rey del cachopo, da la sensación que actuaba un poco como el pequeño Nicolás, ¿no? O sea, digamos que sería una especie de pequeño Nicolás de la hostelería. ¿Por qué lo digo esto? Él era un creador de, bueno, supuesto creador de grandes negocios que luego se venían abajo y quedaban con un montón de deudas. Pero era capaz de embaucar a muchísima gente. Este, en julio pasado, cierra todos sus negocios. Había conseguido que un banco muy conocido le financiara todo lo que tenía que ver con las franquicias que estaba abriendo. Y estamos hablando
porque el proyecto no era malo, ¿eh? Lo de las tapas de cachopo no era malo. Una idea ahí buena, lo que pasa que debe ser un desastre.
Pero fíjate que todos estos negocios, muchas veces, cuando estos negocios tan pequeños crecen absolutamente tan rápido, muchas veces no consiguen obtener el dinero suficiente para pagar su financiación y acaban cerrando. No quiero decir que todo el mundo que le haya ocurrido esto sea como el rey del cachopo, pero es verdad que no es la primera vez que este tipo de cosas suceden. Es una persona, además, que se hacía pasar, bueno, decía que era, por una parte, que había sido periodista, que había sido político. Es un hombre que se rodeaba de un cierto halo se hacía atractivo para la gente que no le conocía. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la inauguración de uno de sus negocios congregó nada menos que a 100 periodistas, ¿eh? No estamos hablando de una cuestión que sea menor. Y que, por ejemplo, en el IFEMA, cuando empieza el boom de su actividad, él llega a vender una cantidad de tapas realmente increíbles, de tapas de cachopos, que era algo que a nadie se le había ocurrido hasta entonces.
Bueno, confiesa que facturábamos 5 y 6 mil euros al día durante los fines de semana, mucho dinero para un local de 100 metros cuadrados, era una locura. Bueno, ahora, aparte esta cuestión, ha desaparecido la novia y el guardaespaldas.
Los restos que se han encontrado en la nave de Usera parece que efectivamente no pertenecen a Heidi, a la novia del rey del cachopo, por lo tanto es una otra desaparecida. Se puede entender que estaría con él, se podría entender, sería la parte más lógica. Y luego lo del guardaespaldas, pues es un tipo que mide 100 metros del ámbito...
No, 2 metros y 100 metros, kilos de
metros
peso.
2 metros y 100 kilos y que se movía en el ámbito de algún partido de extrema derecha y en fin. Realmente aquí la investigación se está, una de las cosas que se están mirando, como es natural, es todo el flujo de dinero, si se está viendo movimientos de dinero, de cuentas que hayan podido estar controladas por este rey del cachopo, y de momento todo lo que rodea este asunto pues es un auténtico misterio.
Madre mía, y 2 personas desaparecidas. Muchísimas gracias, Pablo Muñoz.
De nada, a ti.